Juan 6. El capítulo 6 de Juan comienza con una señal que hace Jesús, es un milagro, mostrando parte de su deidad, que él era Dios realmente a través de esto, de este milagro que Juan los menciona como señales, ¿no? Me gusta cómo Juan no dice milagros, ¿no?, sino dice señales, porque tenían un propósito, ¿no? Todas esas cosas que Jesús vino a hacer en la tierra, sanar, ¿no?, predicar, eran señales, ¿no?, que señalaban algo, y que señalaban pues que él era el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ¿no?, el Mesías, Dios mismo, viniendo a salvar al hombre del pecado. Entonces, el propósito de Juan es ese, ¿no?, apuntar ahí, lo veíamos en Juan, al final, Juan 20, veíamos que es el propósito del libro de Juan, si no mal recuerdo, Juan 20, verso 30, ¿no? Hizo además Jesús muchas otras señales. ¿Ves la palabra señales? Muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito, las señales, ¿no? Y al principio del capítulo 6 hay una señal muy importante, que es la alimentación de los 5,000. Y como veíamos, no eran 5,000 personas, eran 5,000 hombres. Solamente se reconoce a los hombres. Por lo tanto, entre niños y mujeres habría entre unos 12,000 o 15,000 personas ahí, ¿no?, los que alimentó solamente con 5 panes y 2 pececillos, ¿no? Entonces fue una señal que Jesús hizo. Y por eso dice, estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Ese es el propósito de por qué Jesús tuvo estos 3 años de ministerio, ¿no?, mostrando quién era, señalando algo: yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, vine a morir por ustedes. Ese es el propósito. Y así comenzó este capítulo, con esa señal, una señal muy importante, ¿no? Y Jesús mostrando pues que él era Dios, que él podía proveer al hombre, ¿no?, aún de esa necesidad como el hambre, ¿no? Después de eso, inmediatamente Jesús hace otro milagro, otra señal, pero esa señal solamente la hace a sus discípulos. Recuerdo, lo vimos la semana pasada, que es cuando él envía a los discípulos a que crucen el mar, y ya como a la mitad de ellos van cruzando, pero ya dice que el viento les iba en contra, ¿no? Ya estaba siendo muy difícil la tempestad, el viento estaba muy fuerte, iban remando y no podían avanzar, iban apenas a la mitad y ya eran casi ya estaba amaneciendo, eran las 4 o 6 de la mañana y no podían avanzar, y de repente ven a un hombre caminando sobre el agua. ¿Y quién era? Jesús, ¿no? Y fue una señal que hizo, pero solamente para los discípulos, solamente ellos vieron eso, porque le estaba enseñando algo más, ¿no? Lo vimos la semana pasada, Dios estaba probando la fe de ellos. Anteriormente había sucedido algo muy similar, que estando ellos en una barca también empieza la tempestad y estaban hundiendo, pero en ese momento Jesús iba con ellos, que es cuando Jesús estaba muy cansado, y lo despiertan y le dicen: Señor, ¿no tienes cuidado que nos estamos hundiendo? Pero esta vez ya Jesús no iba con ellos, entonces Jesús estaba incrementando su fe, ¿no?, fortaleciendo su fe, ¿no? Fue lo que vimos la semana pasada. Pero aquí, por lo menos ya en este capítulo, hay 2 señales muy claras de quién es Jesús. Jesús es Dios, ¿no? Al caminar sobre el agua, él estaba mostrando que él es el Dios que está sobre todas las leyes del universo, ¿no?, aún sobre la gravedad, ¿no?, sobre el agua misma. Jesús tiene poder y estaba mostrando esto. Eso se lo mostró solamente a sus discípulos. Pero después de esto es donde viene la enseñanza, ¿no? Juan hace esto, muestra una señal y muestra la enseñanza que Jesús da a través de esa señal, ¿no? Como lo hizo con el hombre paralítico, ¿no? ¿Recuerdas? Mostrando de una forma muy clara que él es Dios, hay testimonio acerca de él, lo vimos en el capítulo 5, pero ahora aquí va a mostrar que él es Dios y que él es todo lo que el hombre necesita, ¿no? En este pasaje que vamos a ver el día de hoy, Jesús se va a revelar como: yo soy el pan de vida. Es el primer yo soy que vamos a ver en Juan. Yo soy el pan de vida. Y es lo que vamos a ver en el verso 22. Nos quedamos ahí. Quisiera comenzar orando. Vamos a orar. Vamos a ver hasta el verso 40. Es un poco largo, pero quisiera comenzar orando. Señor, queremos darte muchas gracias. Nuevamente, en tu misericordia, en tu bondad, nos permites estar aquí, Señor, reunirnos en tu nombre y poder venir a adorarte, Señor, a alabarte, a reconocerte. Y ahora escucharte, Señor. Necesitamos escuchar tu palabra. ¿Sabes cómo venimos? Cantábamos ahorita, Señor. Tú eres el único que puede saciar nuestro corazón, Señor. Todos estamos sedientos, necesitados de ti. Y eso venimos, Señor, a recibir de ti, a estar contigo. Simplemente a eso, Señor. Ayúdanos a poder concentrarnos, a poner nuestra atención en lo que tú quieres enseñarnos y hablarnos a través de este capítulo, de esta porción, Señor. Por favor, háblanos. Quita cualquier distracción, cualquier cosa que esté ahí en nuestra mente, cualquier preocupación. Hazla a un lado, Señor, y solamente permítenos deleitarnos en ti, Señor. Saber quién eres tú, Señor, y saber que eso es suficiente para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice entonces Juan 6, verso 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Entonces el texto nos dice el día siguiente de que lo que vimos y lo que platicamos al principio, el día siguiente de que Jesús alimenta a más de 5,000 personas, probablemente 12,000 o 15,000 personas, las alimenta, ¿no? De una forma muy milagrosa, ¿no? Solamente 5 panes y 2 pececillos, ¿no? Él multiplicó el alimento para que todos pudieran comer y dice el texto que acabaron saciados. Y no solo eso, recogieron 12 cestas de lo que sobraron. No sé cómo sucede eso, pero es Dios. 12 cestas de o sea, ya si pusiera solamente un pan y un pez en cada cesta serían 7, ¿no? Y sobraron 12 cestas, ¿no? Llenas de todo lo que habían comido. Y es Dios mostrando, Jesús mostrando esa señal. Y no solo eso, lo que veíamos, te comentaba, que Él camina en el mar mostrándole a sus discípulos pues que Él es Dios y que tienen que confiar en Él, no como los otros habían creído. Tú recuerdas el verso 15, es muy importante, aquí en ese texto dice que Jesús sabía lo que había en ellos, ¿no? En sus corazones. Dice, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte Él solo. O sea, Él se dio cuenta que esta multitud no había entendido esta señal. Entonces, ¿qué hace? Los despide. En otro evangelio, en uno de los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo, dice que Jesús despidió a la multitud, ¿no? O sea, simplemente se alejó para orar, ¿no? Buscar al Señor y no solo eso, para darles esta enseñanza a los discípulos. Pero después de estas cosas, dice ahí, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que esos se habían ido solos. O sea, ellos se dieron cuenta que había una sola barca y que cuando Jesús se fue, Él se fue a un lado a orar y los discípulos entraron a la barca y se fueron, ¿no? La gente empieza a buscar a Jesús, es lo que vemos aquí. Y se dan cuenta que no se fue con sus discípulos, pero tampoco está de ese lado del mar. Entonces empiezan a decir, ¿dónde está Jesús? ¿No? Según ayer lo que vimos fue que sus discípulos se fueron y Él se quedó de este lado, pero no lo encontramos. Dice el verso 23, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Esto nos muestra cómo empezaron a llegar gente buscando a Jesús también. La noticia de la multiplicación de los panes y los pescados se había extendido rápidamente y ahora todos están buscando a Jesús, ¿no? Esto es lo enfático en esos primeros versículos. No dice el verso 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Es importante esos versículos porque nos muestran el énfasis de esas personas queriendo encontrar a Jesús, ¿no? Queriendo buscar a Jesús. Y de repente podemos decir, wow, o sea, gente viniendo a Jesús, eso es lo que queremos, ¿no? Eso es lo que buscamos como iglesia, que otros conozcan a Jesús, que vengan a Jesús. Pero aquí hay un problema. Ellos venían buscando a Jesús, pero con una motivación incorrecta. No era la motivación correcta. Eso es lo que está sucediendo. Dice, vemos que ellos mismos vieron que Jesús no estaba ahí, ¿no? Sus discípulos no estaban ahí. Toman la barca y se van a Capernaum buscando a Jesús. La gente hizo esto, esfuerzo para buscar a Jesús. Y dice el verso 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y aquí empezamos a ver el tema y la enseñanza de Jesús. Esos hombres están buscando a Jesús. ya son, probablemente no son los 12,000 hombres, ¿no?, que alimentó, pero hay más personas que lo están buscando, otros que no estuvieron ahí, que escucharon de la alimentación y que están ahí buscando a Jesús. Y dice que cuando lo hallaron, hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí. Y quiero pararme tantito ahí, porque es importante lo que le están diciendo: Rabí. La misma palabra que usó Nicodemo, ¿recuerdas? En el capítulo 3. Ahí nos explica que Rabí significa maestro. Y es ese mismo problema. La gente solo está viendo a Jesús así, como un maestro. O sea, después de la que vas a hacer una señal de esa magnitud, alimentar a más de 12,000 personas con 5 panes y 2 pececillos, o sea, no vas a decir: esa persona es un maestro, ¿no? Esa persona pues es Dios, ¿no? ¿Quién más puede hacer eso? ¿No? Pero ellos lo siguen viendo como un maestro. Ellos no habían creído en la deidad de Jesús. El milagro de la alimentación un día antes no sirvió para que ellos reconocieran que Jesús era el Hijo de Dios, el Cristo. Y es lo que Jesús ve. Ellos le preguntan, y va a haber 3 preguntas de ellos hacia Jesús, y ve cómo Jesús contesta. Le preguntan: ¿cuándo llegaste acá? Porque se dan cuenta: a ver, ayer vimos que tus discípulos tomaron la barca, la única barca que había la tomaron y se fueron del otro lado del río, y tú te quedaste, pero ¿en qué momento llegaste acá? O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo llegaste tan rápido? Probablemente ellos ya pensando en otro milagro, que realmente ocurrió un milagro, caminó sobre el agua, ¿no? Pero Jesús no les contesta eso. ¿Te das cuenta? Jesús pudo haberles dicho realmente el milagro para que entonces si les digo que caminé sobre el agua, sí me van a reconocer como Dios. Pero Jesús no hace eso, ¿te das cuenta? Ellos se dieron cuenta que Jesús no se había ido con sus discípulos, ¿no? Y no entendían cómo es que Jesús ya estaba del otro lado. Había sucedido un milagro, como te decía. Un milagro, como vimos, probaba la deidad de Jesús. Pero Jesús ya no les habló de ese milagro, porque las señales no estaban funcionando con esta multitud, con esas personas. Y Jesús va directamente, ¿no?, a la palabra, va a enseñarles, va a mostrarles, ¿no?, lo que quién es Él, más bien, ¿no? Dice el verso 26: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque haber visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Y lo primero que veo aquí es misericordia y gracia de parte de Jesús. En el versículo 26, ¿por qué? Porque aún Jesús responde, ¿no? Y eso es gracias, porque pues Jesús puede haber dicho: ¿saben qué? Ustedes no van a creer en mí. O sea, ya hice algo y me dicen: tía maestro. Pero Jesús todavía en su misericordia les responde. Jesús, vivimos en el verso 15, anteriormente había huido de esta multitud. ¿Te acuerdas? ¿Por qué? Porque se ve, dice, me iban a coronar rey. O sea, no están entendiendo nada. Entonces se fue, y aquí no decide irse, aquí ya no huye. Porque así como había saciado sus cuerpos con el alimento corporal, ahora Jesús lo que va a hacer es predicarles con el fin de saciar sus almas con su palabra. Eso es lo que Jesús quiere en este momento. Por eso no les contesta la pregunta, bueno, la contesta pero de otra forma. Y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, ¿te das cuenta? Y nuevamente esta frase, de cierto, el énfasis que Jesús hacía, ¿no?, asumen sus mensajes. Esto es importante, y es importante para nosotros. Me buscan no porque vieron las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Ese era el problema. Jesús responde de esta forma, no como ellos querían, porque lo importante ya no era cómo fue que Jesús llegó al otro lado del mar. Lo importante es por qué ellos fueron a buscar ahora a Jesús del otro lado del mar, ¿te das cuenta? O sea, la pregunta fue esa, ¿no? ¿Cómo llegaste acá? No, ¿por qué llegaron ustedes acá? ¿Te das cuenta? Y tenemos que empezar a preguntarnos eso. ¿Por qué estamos nosotros aquí? ¿A qué estamos viniendo aquí? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Te das cuenta? Al venir aquí, ¿qué estás buscando? Jesús es lo que estaba viendo y les dice: me buscan no por las señales, El propósito de las señales, lo vimos, no se cumplió en la multitud anteriormente. Cuando Jesús los alimenta, no lo reconocieron como el Cristo, como el Hijo de Dios. Lo querían hacer un rey terrenal. Entonces no se cumplió. Si ellos hubieran buscado a Jesús por las señales que hacía, hubieran entendido quién era Él. Por eso Jesús les dice esto: me buscan no por las señales, sino porque comiste el pan y se saciaron. ¿Te das cuenta? Esos hombres querían llenar sus estómagos, pero Jesús quería llenar sus corazones. ¿Y a qué vienes a la iglesia? ¿A qué te acercas a Jesús? ¿A que llene tu estómago? ¿No? ¿A que llene tu casa? ¿No? ¿Tu cuenta en el banco? ¿O que llene tu alma, llene tu corazón, llene tu espíritu? Eso es lo que Jesús está haciendo énfasis aquí. Ellos buscaban a Jesús, pero con una motivación incorrecta. Sus motivos eran, digámoslo así, temporales, ¿no? Motivos inmediatos, físicos, materiales, no espirituales, no eternos. Y Jesús lo que le estaba ofreciendo al hombre era eternidad, vida eterna, es lo que va a terminar hablando de esto. Es interesante que las multitudes siguen buscando a Jesús de esta manera. Iglesias llenas, llenas, pero en los púlpitos no se abre la palabra de Dios. Entonces, ¿qué le estás ofreciendo? ¿Verdad? Pero es increíble ver esas iglesias llenas, porque le estás dando lo que ellos quieren, o temporal, o sea, su alimento diario, ¿no? Se acercan a Jesús porque buscan lo que Él les puede ofrecer, pero no lo están buscando a Él. ¿Te das cuenta? Es lo que la Biblia enseña una y otra vez. El Salmo, me encantan los Salmos, y David fue un hombre que llegó a entender esto, ¿no? Salmo 37, muy interesante estos dos Salmos que te voy a citar. Son Salmos, en tu Biblia, si tienes de esas Biblias que tienen títulos, uno habla del camino de los impíos, ¿no? Y otro, el destino, me parece que dice así, de los malos. Y exactamente eso, como el corazón, el alma, ¿no? La carne, más bien podemos decirlo así, del salmista, decía: Señor, o sea, los impíos les va bien, ellos ganan bien, les va bien en la tierra, y a mí no me va bien. Y de repente se da cuenta que su corazón ya está desenfocado y vuelve a quedar en un punto de decir: Señor, pero tú eres mi deleite, ¿no? El Salmo 37, verso 4, y léelos, te los dejo que los des de tarea los dos. 37 y 73. O sea, nada más dobla los números. 37 y 73, los dos salmos. Pero el Salmo 37, verso 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Te das cuenta? Deleítate a sí mismo en Él, no a través de Él. Jesús no es el medio, Jesús es el fin. ¿Te das cuenta? Y mucha gente viene a Jesús como el medio. Jesús es el medio para que yo pueda tener esto. Jesús es el medio para que yo pueda alcanzar esto. Pero Jesús no es un medio, Jesús es el fin. Si eres creyente, entiendes esto. Jesús es mi meta, es lo que quiero, es lo que necesito, a Jesús. El medio es la fe, lo vamos a ver más adelante. Pero la meta es Jesús. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y muchos dicen: ahí está, Él tiene que hacer lo que tú dices, ¿no? Él concederá las peticiones de tu corazón, tú pídele y Él lo va a hacer. No, espérate, lo primero que dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Hay una condición. ¿Por qué? Porque entonces tu corazón va a estar alineado a su voluntad, y todo lo que pidas va a estar en su voluntad y será concedido de acuerdo a su voluntad. ¿Te das cuenta? No es que Dios cambie a tu voluntad, sino que tú, tu corazón, cambia su voluntad, pero tienes que deleitarte en Él. El Salmo 73, el otro salmo que te decía, que habla de algo muy similar, verso 25 y 26, probablemente lo has escuchado. Dice el salmista, y cuando leí ese salmo, y un día, no recuerdo dónde fue, creo que fue en el instituto, nos lo hicieron aprender esta porción, yo me la aprendí y lo entendí, lo viví, dije: esto es. Dice el Salmo 73, 25 y 26: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Recuerdas ese salmo? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Esa es la meta. Que tú y yo podamos, junto con el salmista, decir esto: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Te das cuenta? Eso es lo que Jesús quería que estos hombres entendieran, quién era Él. Pero ellos solamente estaban buscando a Jesús, ¿por qué? Señor, pues ya vinimos por nuestra torta de hoy, ¿no? La de ayer de pescado estuvo rica, ahora queremos una de pavo o algo así. ¿Te das cuenta? Es lo que Jesús le está diciendo, por eso me buscaron. No me buscaron porque vieron las señales, no entendieron nada de las señales, me buscan porque comieron y se saciaron. Y mucha gente viene hacia Cristo. Y a veces Dios nos llama así. Le pedimos algo al Señor, no lo conocemos, pero clamamos y Dios dice, va, órale, ahí está. Y es una señal diciéndote, yo soy Dios, tengo el control de las cosas, te lo estoy dando. Y te da eso y te olvidas de Dios. Eso es lo que ocurre casi siempre, ¿verdad? Pero solo estamos buscando eso. Y dejaste de ver que eso era una señal que te indicaba quién era Dios, quien vino por ti, iba a salvarte, a sacarte de ese hoyo. Y qué fácil nuestro corazón es no darnos cuenta y solamente pedir esas cosas que Dios puede darnos, pero no anhelamos a Dios. Es lo que Jesús está mostrando. Y vio a Jesús y vio hablar. En un momento va a decir, más adelante va a decir, y no creen. Y leí eso y me entristecí y decía, imagina el corazón de Jesús estando delante de esta gente y que la gente lo rechace aún de esta forma. Hubiera sido mejor que lo rechazaran como los fariseos, ¿no? Aún en su orgullo, ¿sabes qué? Yo no quiero ese pan, ¿no? O algo así. Pero estos se acercaban así, no, a ver, ¿qué me ofreces? ¿Qué me puedes dar? Pero así venimos al grado que las iglesias ya se enfocan en esto, como te dije hace un rato. Ya se inventan otros evangelios, ¿no? El evangelio de la prosperidad, lo conoces. Todo eso es esto. Pero esa gente no está saciada. Solamente Dios puede saciar nuestra alma. Por eso Jesús les dice en el verso 27, regresando a Juan 6, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Te das cuenta? Y ahora Jesús empieza a hablar de trabajo, ¿no? Yo creo que ya dijeron, pues ahí está, mira, ayer nos dio y ahora nos va a cobrar las tortas, ¿no? Pero ve lo que Jesús le está haciendo, trabajar no por la comida que perece. Jesús lo está llevando al cielo, ¿te das cuenta? O sea, dejen de ver lo terrenal, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. El alimento eterno se encuentra solamente en la búsqueda, en el conocimiento y en el disfrute de Dios. Ahí es donde está el alimento eterno, donde tu alma, tu ser, tu espíritu va a ser saciado. Y eso me recuerda mucho lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, en Mateo 6:33, ¿recuerdas? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Porque de repente podemos decir, no, pero entonces ¿qué voy a comer? ¿No? O sea, si tú me hablas de lo eterno, pero pues si no me voy a morir de hambre aquí. No, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Son añadiduras. Y a veces nos encontramos buscando las añadiduras en lugar de buscar a Dios y deleitarnos en Él, sabiendo que Él, cuando lo estamos buscando a Él de corazón y deleitándonos en Él, Él provee todo lo demás. Es lo que está diciendo ahí. No sean como los gentiles, Mateo 6, no sean como los gentiles que no conocen a Dios, que andan tras estas cosas, qué de comer, qué de beber, qué voy a vestir, dónde voy a dormir. Ustedes tienen un Padre en los cielos que conoce sus necesidades. Solamente deleítense en esa relación. ¿Te das cuenta? Dice el verso 27 de Juan 6. Entonces, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que vida eterna permanece, la cual, fíjate, el Hijo del Hombre, y está hablando, es una referencia a Jesús, hemos hablado de eso anteriormente. Jesús usaba este título para referirse a Él, y está hablando el Hijo del Hombre, está hablando de Dios mismo, el Hijo de Dios. El Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y Jesús fue enviado por el Padre, lo sabemos, ya lo dijo anteriormente, en este pasaje lo vuelve a repetir, ¿no? A quien Dios envió, pero no solo eso, aquí dice que fue señalado por el Padre. ¿Te das cuenta? Porque a este señaló Dios el Padre. Literalmente significa sellar, cuando habla de fue señalado. Fue sellado. El sello era una señal de autenticidad, de propiedad, de autoridad y de seguridad. Un comentarista decía que en aquel tiempo los panes, ¿no?, que se horneaban llevaban un sello del lugar donde se habían horneado. Entonces Jesús usó esto para mostrar: el pan que le estoy dando lleva un sello, y no es de cualquier panadería, es del cielo. Es lo que le está diciendo. Entonces, verso 28 de Juan 6 dice: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer? Segunda pregunta: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Te das cuenta? Así de sencillo. ¿Qué debemos hacer? Porque Jesús ya dijo: trabajad, ¿no? Entonces dicen ellos: bueno, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esa es la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para entonces andar en la obra de Dios? Trabajar en eso. Es increíble, un día antes, cuando ellos fueron alimentados y saciados, no tuvieron que pagar nada, ¿verdad? No pagaron nada, no se les cobró nada. ¿Qué hicieron? Solo recibieron el alimento y lo comieron, pero se olvidaron de eso. El pensamiento de ellos ahora está en las obras, pero Jesús los lleva a solo una obra, ¿te das cuenta? Ellos dicen: ¿cuáles son las obras? Pero Jesús dice, respondiendo Jesús, les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis, que creas. No tienes que pagar absolutamente nada. Los judíos estaban acostumbrados a, pues, la ley, ¿no? O sea, hay que seguir las leyes, hay que hacer esto, ¿no? No hay que hacer el otro. Pero Jesús dice: solo hay una cosa que tienen que hacer, y es creer. Que creáis en el que Él ha enviado. Estoy hablando de Él mismo, de Jesús. Jesús no les mandó a hacer, si te das cuenta. Él les mandó a creer, les mandó a confiar en Dios. No quiere decir que solo es creer y ya no hago nada, no. Sabemos que realmente nuestra fe, ¿no?, o sea, es creer, es la base de nuestro caminar con Dios, el cual incluye pues obras, pero son el resultado de nuestra fe, no es al revés. Las obras nunca son, ¿no?, el resultado de la salvación. Perdón, no, la salvación nunca son el resultado de las obras, de que hago obras para salvarme, ¿no? Al contrario, porque soy salvo, porque he creído, entonces vivo para el Señor. Me deleito en Él, ¿te das cuenta? Por eso Santiago dice: muéstrame tu fe por tus obras, ¿no? De eso está hablando. Creer en el que Él ha enviado. Todo lo que Dios quiere de nosotros es que creamos en Jesucristo. Lo primero, que creas en Él. Y eso te va a mover. Pero es creer totalmente en Jesús. En Romanos 4, si estuviste con nosotros estudiando Romanos, has de recordar esto. Jesús está hablando de la justificación por fe. En Romanos 4, verso 4, Él dice: pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, ¿verdad? Entonces ya Dios te debe. ¿Qué es la idea de aquellos? ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar el favor de Dios? ¿No? O sea, para ganarnos. Pero aquí dice Pablo, dice la palabra: el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, ya no sería gracia. Por eso dice el verso 5: mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y es lo que Jesús le está enseñando. Solo tienen que creer. Dios no le está pidiendo nada, porque no pueden hacer nada, ¿no? ¿Hay otra forma en la que el hombre pueda ser salvo aparte de la fe? Sí, seguir la ley completamente, ¿verdad? Es lo que dice la palabra. Si tú puedes seguir la ley completamente sin haber pecado nunca, pues sí, puedes llegar al cielo. Pero ¿quién ha hecho eso? Nadie, solo Jesús. Por lo tanto, solo nos queda esto: confiar, creer en Él, al que justifica al impío. Y es lo que Jesús le está diciendo aquí. Esa es la obra que Dios, esa es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado a Jesucristo. Y ese era el problema. Ellos seguían viéndolo, ¿recuerdas cómo? Como un maestro, como un rabí. y no lo están viendo como el Hijo de Dios, el enviado, aquel que Dios envió. Ese era el problema. Siempre ha sido así, que creamos en Él. Dios quiere que nuestra obediencia a Él sea el resultado de una relación de amor y confianza. Por eso dice que creas en Él. ¿Te das cuenta de eso? O sea, si tienes hijos, eres padre, ¿te gustaría que tu hijo se relacionara contigo? ¿No? O tener un hijo que sea perfectamente obediente, ¿no? Pero que su obediencia esté motivada simplemente a obedecer, o sea, ¿sí me explico? O sea, que no haya una relación de amor, que no sea porque te ama, porque cree en ti. Si no es así, nuestra relación sería como la de un trabajador y un jefe, ¿no? Obedecemos porque es nuestro trabajo, hay que hacerlo. Pero Dios envió a Jesús para que nuestra relación sea diferente, basada en una relación de amor, de confianza, que creamos en Él, y que nuestra relación nos lleve a confiar que tenemos un Padre en los cielos. Eso es lo que Jesús estaba revelando. Para ellos, pues no era tan sencillo entenderlo. ¿Por qué? Porque venían de acuerdo a la ley, siguiendo la ley, pensando que la ley era la única manera en que ellos podían estar bien delante de Dios, acercarse a Dios. Pero Jesús le está mostrando algo diferente. Solamente tienes que creer, no tienes que trabajar ya, no tienes que hacer obras. Cree en Él. Lo demás, Él mismo lo va a hacer en ti. Le dijeron entonces, verso 30, la tercera pregunta: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como se ha escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Entonces, ¿te das cuenta? Ellos le dicen: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Jesús les acaba de decir, solamente tienen que creer, ¿no? Solo crean al que fue enviado por el Padre. Y ellos dicen: bueno, entonces muéstranos qué señal haces para que creamos. ¿Te das cuenta? Estos hombres solamente dicen: danos, 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 danos. Queremos, queremos, queremos. O sea, Jesús ya hizo una señal bien importante un día antes. Y tías se traen a decir: muéstranos otra señal. Yo creo que por eso Jesús en una ocasión les dijo: generación de víboras, ¿recuerdas? Ya no les va a dar más señal. La única señal va a ser esta, la de Jonás. Que así como estuvo 3 días y 3 noches en el pez, así estará el Hijo del Hombre, ¿no? Y hablando de la resurrección. ¡Qué señal tan importante! Y aún no los dejó sin señal. Fue una señal muy importante. Él resucitó de los muertos. Él es Dios, ¿no? Lo estamos viendo en 1 Corintios. Pero esos hombres solamente están así. A ver, muéstranos, a ver, danos. ¿Cuánta gente no se acerca hacia Jesús? A ver qué me puedo ofrecer y a ver si creo, ¿no? A ver que me cumpla esto y a ver si creo. A ver, Señor, lléname a la cena para que crea en ti, ¿no? O Señor, dame este trabajo entonces para que me bendigas y yo pueda bendecirte. ¿En serio? ¿En eso se basa tu relación con Dios? No, estás mal, estás como esta multitud. Lo que te decía, nuestra relación con Dios no está basada en eso. No está basada en ese tipo de obediencia. No está basada en amor, ¿no? En una relación. Y aquí vemos algo muy claro. Los milagros no producen fe, ¿te das cuenta? Por lo menos no una fe firme, una fe duradera. A veces la gente quiere un milagro y sí, en ese momento crees en Dios, le das glorias a Dios, alabas a Dios, y unos meses ya no vuelves a ir a la iglesia, ya te olvidaste de Dios. Eso es lo que hacen los milagros. Por eso me gusta que Juan no habla de milagros, habla de señales. Él lo ve como una señal, están señalando un punto. Llega ahí, no te quedes aquí, porque si te quedas aquí vas a retroceder otra vez. Tienes que llegar donde está señalando ese milagro. Y es quién es Dios. Los milagros no producen fe, como te decía. Lo que produce una fe duradera, ¿qué es? La palabra de Dios, el alimento celestial. Romanos 1:17. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿recuerdas? Y es un alimento para nosotros. Regresando al texto, de repente le preguntan esto, o sea, muéstranos, haz una señal. Y ve lo que dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿No? Así como, a ver, ahí tienes a Moisés, ahora sí que a ver, muéstranos que eres más grande que Moisés. Eso es lo que están haciendo, ¿te das cuenta? Casi, casi como, a ver, ponte con Moisés, gánale y ya vamos a creer en ti, ¿no? Para ellos Moisés pues es un padre de su fe, ¿no? Abraham, Moisés, son de los patriarcas, pero no se dan cuenta que Jesús es mayor que Moisés y todo esto. Por eso vemos cómo la mente de ellos solo está en el aquí y ahora, ¿no? Dice, pues nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, perdón, en Éxodo 16, déjame citarte, es Éxodo 16, 4, exactamente están diciendo esto. Dice, Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Es cierto, es cuando les dio el maná en Éxodo. Esto lo estudiamos, cuando estuvimos en Éxodo, vimos esto. He aquí yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Recuerdas eso? Y cada día llovía pan del cielo. Cada día el pueblo de Israel veía un milagro al caer pan del cielo, el pan necesario para ese día. Ellos solo tenían que salir y ¿qué? ¿Comprarlo? No, tomarlo. Y es lo que está sucediendo. Esos hombres solo están buscando el alimento físico, ¿te das cuenta? Aún al decir esto dicen, pues danos el pan igual como ayer, vuélvelo a hacer otra vez. Quieren que Jesús los alimente como sucedió con el maná en el desierto. Ahora venimos por nuestra porción diaria. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Te das cuenta? Aquí Jesús les está mostrando la diferencia del pan, ¿no? Para empezar les dice, Moisés no les dio el pan del cielo. ¿Quién se los dio? El Padre, ¿no? O sea, yo no tengo que ponerme al tú por tú con Moisés, porque ni siquiera él les dio el pan, se los dio el Padre. Y el Padre es el que les da el verdadero pan del cielo. Pero él está haciendo la diferencia del pan, ¿no? El maná, ¿no? El pan en el desierto, Dios lo proveyó para sustentarles durante cierto periodo, que fueron 40 años en el desierto, ¿recuerdas? Este pan solo los alimentaba físicamente. Cada día debían de salir y buscar su porción del pan. Pero eso no es lo que Jesús vino a darle al hombre. Jesús no vino a saciar, ¿no?, nuestro apetito aquí en la tierra. Él vino a saciar nuestro apetito eterno, nuestra alma. Por eso dice, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El maná en el desierto no fue el pan que verdaderamente descendió del cielo, tampoco fue eso, porque cuando Jesús se refiere al cielo aquí, él se refiere como el lugar donde mora Dios. ¿Recuerdas? Pablo dice que es el tercer cielo. Esa diferencia de cielos, el primer cielo podríamos ver que es el cielo que tenemos nosotros como nuestra atmósfera. Segundo cielo es el universo, el tercer cielo es donde Dios mora, donde Dios habita. Y podríamos pensar que cuando decía acerca del maná del cielo, hablaba del primer cielo, llovía del cielo, caía del cielo, del lugar donde venía. Pero Jesús dice, este pan es el que realmente viene del cielo, del tercer cielo, donde está Dios. Fui enviado por Dios, fui señalado por Dios, es lo que dijo hace rato, ¿te das cuenta? Jesús venía desde el cielo, desde el trono. Es lo que les está diciendo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Aquí le está dando la clave. El pan de Dios, que viene desde el trono de Dios, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y Jesús responde aquí la tercera pregunta. Esa es la obra, esa es la señal que ustedes me están pidiendo, es esta, que es la salvación en mí y a través de mí. Lo que ustedes necesitan es un Salvador, y soy yo. Jesús está hablando de algo infinitamente mayor que el maná del desierto. Él estaba hablando de sí mismo. Ese es el pan espiritual es el pan del cual debemos de comer para poder saciar nuestra vida completamente. Ellos necesitan poner su confianza en Jesús en lugar de en el pan. Porque así como el pan es necesario para sobrevivir físicamente, el alimento físico, Jesús es el pan necesario para nuestro espíritu, para nuestra alma. Y todos los días tenemos que venir a Él y alimentarnos de Él. Si no nos alimentamos diariamente con el verdadero pan del cielo, ¿qué nos queda? Lo que a ellos les queda, lo que ellos tienen. Trataremos de alimentarnos solo con el pan de este mundo, que no va a satisfacer ni a saciar nuestra alma ni nuestro espíritu. Y así está la gente, y tú lo puedes ver. Que no conoce a Dios, está tratando de saciarse. Y no estoy hablando de gente pobre, gente rica, multimillonaria, que tiene todo el dinero del mundo, pero no se sacia. ¿Sabes por qué? Porque les falta el pan del cielo, el verdadero pan. ¿Te das cuenta? Son pobres, sí, espiritualmente son pobres. Y piensan que en su dinero, en las riquezas de este mundo van a encontrar su satisfacción, su deleite. No van a encontrar nada, les va a durar poco tiempo. Así, un día, al día siguiente ya necesitan otra cosa. Solamente Jesús puede saciar eso. ¿Te das cuenta? Jesús es el fin, no es el medio, es el fin. Verso 34, le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Dices, vaya, ya entendieron. No, no han entendido nada. Ellos siguen pensando en el alimento físico. Ellos siguen sin entender que Jesús está hablando de lo espiritual, no de lo terrenal. Jesús está hablando de lo eterno, no de lo temporal. ¿Te das cuenta? ¿En qué estás buscando cuando te acercas a Jesús? ¿Qué buscas cuando vienes aquí a la iglesia? Cuando vas a su palabra, ¿qué estás buscando? ¿La bendición? Señor, que me vaya bien en mi trabajo, ¿no? Señor, que ahora sí me saque la lotería. Si me saco la lotería, Señor, el diezmo va a estar muy bueno. ¿En serio? ¿Tú crees que Dios necesita eso? No. Dios quiere tu corazón. Vale más que tu diezmo. Dios quiere que cada uno de nosotros aprendamos a deleitarnos en Él, que vengamos a Él y nuestra alma esté saciada. A lo mejor tenemos la barriga vacía, ¿verdad? Dicen por ahí, ¿cómo dicen? Barriga llena, corazón contento. Con Jesús, aunque esté vacía la barriga, corazón contento, créemelo. Si Jesús está ahí, hasta el hambre te quita, ¿no? Y hasta te hace un favor, ¿no? Te hace adelgazar. No es cierto. Pero es eso, que aprendamos a eso, saber que Dios es suficiente para nosotros. Tenemos a Cristo, ¿no? Ponte a ver eso, tienes a Jesús. ¿Cuál es tu problema? Tienes un problema muy grande y Jesús ya lo quitó, ¿no? Tu problema es que eras un pecador y te ibas a ir al infierno. Ese sí era tu problema. Lo que suceda hoy, sabes que Dios está conmigo. Y si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Dice Romanos 8, ¿no? Pero es eso, deleitarte en Él. Venir y decir, quiero estar con mi Señor. Quiero escucharlo, quiero eso, enamorarme. Quiero tener comunión. Quiero obedecer porque le honro, porque quiero estar con Él. Quiero estar bien con Él. De eso está hablando. Ellos no habían entendido. Pues, Señor, danos siempre este pan. O sea, cada día vamos, ¿dónde nos vemos? Y vamos por nuestro bolillo. Pues es lo que están diciendo. Pero Jesús les dice, verso 35, fíjate. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Si hay más claro, ya no podía. Si ellos le dijeron, Señor, danos ese pan, y Jesús dice, ya estuvo. O sea, yo soy el pan, ¿no? Yo soy el pan de vida. Y Jesús usa una palabra clave en esto. Yo soy, ¿te das cuenta? Dios se reveló a Moisés. ¿Quieren hablar de Moisés? Vamos a hablar de Moisés, ¿no? Yo soy, ¿no? Así se reveló Dios a Moisés. Jehová dice, yo soy, en la zarza. De esa misma manera Jesús está revelando a esos hombres. Yo soy. Y es el primer yo soy que aparece en Juan. Yo soy el pan de vida. Jesús proclamó 3 veces en esa sección esto, yo soy el pan de vida. Aquí verso 35, en el verso 48, en el verso 51, 3 veces lo dijo, yo soy el pan de vida. Él es el verdadero pan celestial. Él es el poder sustentador de la vida. Es lo que le está diciendo. Jesús es todo lo que el hombre necesita. Es todo lo que tú y yo necesitamos. Si el día de hoy tú dices, no estoy satisfecho, no me encuentro satisfecho, no es justo. Eso. Él es el que va a satisfacerte en todos los aspectos. No solo físicamente. O sea, físicamente es lo de menos. O sea, ya lo demostró, alimentó a más de 12,000 personas. ¿Te das cuenta? A veces los milagros más sorprendentes son los que están en nuestro corazón, los que nadie ve. Y solamente tú dices, de repente un día dices, Señor, el día de hoy he conocido el perdón y puedo perdonar. Y has quitado un gran peso encima de mí, una gran carga que no podía. Yo no podía perdonar a esa persona. Pero el día de hoy, en tu gracia, he entendido tu perdón y puedo otorgar ese perdón. Eso es un milagro. ¿Me explico? Y más grande que alimentar a 2,000 personas. Pero es eso, eso Jesús es lo que hace. Es lo que le está mostrando. O sea, ¿qué te hace falta? Yo soy lo que tú necesitas. Ese yo soy es lo que está mostrando. Yo soy el pan de vida. Más adelante va a decir, yo soy la resurrección. Yo soy la luz. Yo soy la puerta, ¿recuerdas? Lo vamos a ver más adelante, pero aquí está mostrando lo que tú necesitas, yo soy. Pero yo soy, o sea, yo soy el fin, no un medio. No es yo te lo doy, ¿verdad? Yo doy el pan de vida, no, yo soy el pan de vida. ¿Sí ves la diferencia? Es lo que le está diciendo Jesús. Entonces tenemos que acercarnos a Jesús, no buscando algo, sino buscándolo a Él, buscando a Jesús. A eso venimos. Por eso dice ahí al final del verso 35, el que a mí viene, nunca. ¿Qué significa nunca? Nunca, ¿verdad? El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, ¿te das cuenta? Fe. No dice el que me entienda. El que en mí cree, no tendrá sed jamás. Jesús es el único capaz de satisfacer nuestra hambre espiritual. Y ahorita cantábamos eso, ¿no? Todos los sedientos, los que débiles son. Fíjate, Isaías 55 es ese texto. No quisiera leértelo. Isaías 55, verso 1, verso 1 al 3. Dice Isaías 55, 1: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, ¿te das cuenta? Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Y dices, bueno, si no tengo dinero, ¿cómo voy a comprar? Ya lo vimos, fe. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. ¿Te das cuenta? Y así está el mundo. Y así está el mundo. Y dice el Salmo 127, ¿no? Es en vano que te levantes tan temprano, de madrugada te vayas a trabajar, llegues de noche a tu casa, ¿no? Y lo que comes es pan de dolores, dice el texto, ¿no? Es eso. Pero el Señor dará a su amado el descanso. ¿Te das cuenta? Es eso exactamente. O sea, no tenemos que ser como el mundo. Ellos no tienen un Padre en los cielos. Ellos no tienen una fe. No tienen un Dios. Tú y yo lo tenemos. ¿Por qué sigues viviendo como ellos? Pensando como ellos. No es que si no trabajo, no hay para comer. ¿Y entonces Dios no tiene cuidado de sus hijos? ¿Verdad? Es que si me discipulo, voy a tener que dejar de trabajar esas horas. Entonces, ¿qué estás buscando? ¿No? Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por eso dice el texto: ven. Dice: venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Dice: ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra, ¿qué? Alma, con grosura. Eso es lo importante para Dios. Aún a veces podemos decir, o sea, ¿por qué a veces Dios nos permite a nosotros, a lo mejor estás pasando por ahí, no, vivir pruebas y de repente no tengo trabajo, Señor, no tengo dinero, Señor, no tenemos para comer? Pues porque Dios quiere mostrarte su poder en eso. Y a veces Dios, necesitamos eso para humillarnos y para poder contemplarlo y deleitarnos en Él y decir: Dios ha sido bueno, ha sido fiel. Y de repente decir: no hay nada en la alacena, pero de repente alguien toca la puerta y llega un hermano con una despensa, ¿no? X. Y dices: wow, Señor, es bueno. Eso es Dios, eso es conocer a Dios, eso es deleitarte en Él. ¿Me explico? Esa es la mano de Dios quien te está tocando y está dejando sus huellas en ti. No huyas de eso. Qué diferente, ¿no? El mensaje que unas iglesias: no, tú eres hijo del rey, tú no tienes que padecer, o sea, ¿dónde dice eso? En la Biblia, en ningún lado. ¿Te das cuenta? Deja, o sea, renueva tu entendimiento. Dice: comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. ¿Te das cuenta? Oíd y vivirá vuestra alma. Solamente Dios puede hacer eso. Nuevamente, el mundo no va a satisfacer tu alma nunca. Si no satisface tu carne, menos tu alma. Créemelo. Solamente Dios puede satisfacer tu alma. Dice, terminando Isaías, dice: y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Es una promesa para todo aquel que se acerque a Jesús. Y regresando a Juan, el verso 35 al final dice eso: el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y me encanta porque el que a mí viene deja la puerta abierta para todos nosotros. Ya no son judíos, ya no solo una raza. Todos los judíos que vengan a mí, ¿no? No, dice: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es creer en Jesús y creer en Él de esta forma. Él es lo único que puede saciarme en este mundo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. ¿Te das cuenta qué es eso? Nada deseo en esta tierra más que al Señor. Por eso Pablo podía decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Te das cuenta de ese mismo pensamiento? Verso 36, vamos a terminar con esto. Dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Te das cuenta de lo que te decía? Imagino a Jesús diciendo esto. Y su corazón así, afligido, diciendo: mas os he dicho esto, que aunque me habéis visto, no creéis. Tú y yo no lo vemos, ¿verdad? Está escrito y creemos lo que está escrito, pero ellos tenían de frente a Jesús, el pan de vida, y dice: y no creen. Eso está sucediendo delante de Jesús. Jesús quería que realmente esos hombres creyeran en Él. Es lo que Él quería. No como un simple salvador que podía ofrecerles libertad y alimento terrenal, porque eso es lo que estaban viendo. Ok, Señor, pues venimos mañana por la comida y pues ya ver cuándo, ¿no? Terminas con el Imperio Romano y ya vamos a estar bien felices nosotros aquí en la tierra. No. Jesús quería que ellos creyeran en Él como el Hijo de Dios, que vino a dar libertad y alimento eterno al hombre. Podemos confiar en Jesús, en su obra, totalmente. ¿Qué es lo que termina diciendo? Podemos creer en Él. Es por eso que dice lo siguiente, dice el verso 37: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Jesús siempre estaba en la voluntad del Padre y no hacía esa, lo vimos en el capítulo 5: yo no hago nada que no haya visto. ¿Recuerdas? Estoy en la voluntad del Padre. Y él sabía esto: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, ¿no? Hablando de la elección de Dios, de la soberanía de Dios, ¿no? Y también está hablando de la responsabilidad humana, ¿no? Al creer en Jesús, aquí lo estamos viendo, vendrá a mí, y al que a mí viene, dice, no lo echo fuera. Que eso sería el problema más grande que tendríamos, que fuéramos a Jesús y Jesús diga, no, tú no entras. ¿Te das cuenta? Y Jesús dice, no, al que venga a mí y crea en mí, yo no lo echo fuera. Y podemos confiar en Jesús, porque Él recibe a todos los que vienen a Él. Es lo que nos dice aquí. Dice el verso 38, porque he descendido del cielo. ¿Lo puedes ver? Ya muy claro Jesús dice. Anteriormente está hablando de un pan. Ahora dice yo, porque he descendido del cielo. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Lo que dijo anteriormente. Es como si Jesús aquí ya estuviera dando la enseñanza de lo que dijo acerca del pan. O sea, yo soy el que vino del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Recuerdas que habló del sello? Soy yo, lo está diciendo. Y es así, tú y yo podemos confiar en Jesús, porque Él no está interesado en hacer su propia voluntad, sino en hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre que está en los cielos. Y dice el verso 39, y esta es la voluntad del Padre. O sea, Jesús dice, yo estoy con esa voluntad, voy a sujetarme a esa voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? El que me envió, vuelvo a decir lo mismo, un énfasis, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. ¿Eso habla de qué? Seguridad. ¿Te das cuenta? Para ti, para mí. Puedo confiar en Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Él me mantiene a salvo. Él va a mantener a salvo a todos los que vengan a Él. Entonces vemos algo que hemos visto otras veces. Mi salvación no se pierde, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque nunca ha dependido de mí. Depende de aquel que me salvó, de Jesús. Yo solamente creo en Él. Eso sí, se va a manifestar si realmente creo en Él. Es otra cosa. Pero si yo tengo puesta mi fe en Jesús, aunque falle, yo sé que la salvación no depende de mí, depende de Él. Es su obra y aquí lo estamos viendo. O si no, Jesús no hubiera dicho esto. Todo lo que me diere el Padre, no pierda yo nada. Eso es seguridad. Sino que lo resucite en el día postrero. ¿Te das cuenta? Es todo el proceso de la salvación. Termina hasta que tú y yo estamos delante de Dios. ¿Verdad? Y es así, en Jesús mi futuro está asegurado. Como vimos en Corintios, si Él resucitó, mi resurrección es un hecho. No tengo por qué dudarlo. Es real. Y aquí todavía no está resucitado, ¿eh? ¿Te das cuenta? Aquí está hablando ya de cosas, o sea, lo voy a resucitar. Y la resurrección, definitivamente para esos hombres, tuvo que haber conectado a esto. Cuando resucitó de los muertos, mostró eso. Yo tengo el poder de dar vida. Como dice en verso 40, y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Te das cuenta cuál es la voluntad del Padre? El que lo envió. O sea, Jesús dice, yo vine a salvarlos, vine a darles vida eterna, a resucitarlos. Todo el que ha creído en Jesús como el Hijo de Dios, aquel que fue enviado por el Padre, como veíamos aquí claramente, tiene un destino seguro, que es resurrección y vida eterna. O sea, ya aquí ya está dejando muy claro lo que Jesús les estaba diciendo, qué significa que Él es el pan de vida. Si se cuenta en el verso 34, ¿no? Cuando dijeron, danos ese pan, es cuando Jesús dijo, ok, no han entendido nada, les voy a explicar, yo soy el pan de vida, vine para darles vida eterna, en mí pueden estar seguros, pueden estar saciados, satisfechos, que lo que su alma necesita se los voy a dar. ¿Por qué? Porque los voy a resucitar en el día postrero. Y eso es suficiente. Jesús ya fue muy claro. La siguiente semana vamos a ver qué es lo que sucede a través ya de esta revelación. Pero, ¿qué es lo que Dios nos está mostrando a nosotros este día? ¿Por qué nos acercamos a Jesús? ¿Qué buscamos? ¿A qué venimos? ¿Estás buscando eso? ¿Nuevamente viendo a Jesús como un medio para alcanzar algo? Vengo para que Jesús me haga el milagrito, ¿no? Vengo para que Jesús me sane, vengo para que Jesús me dé un buen trabajo, me asciendan de puestos, vengo para que pase el examen, no sé. No, no vengas a eso. Eso es añadidura. Dios lo puede hacer, si quiere. Ven a deleitarte en Jesús. Ven a conocer a Jesús. Y no estoy hablando solamente aquí en la iglesia. Todos los días, ve a la palabra. Deleítate en Él. Conoce a tu Salvador. Conoce a tu Señor. Entiende por qué obra de esta manera. Conócelo. Conoce su gracia, su amor, su perdón. Y Él va a satisfacer tu alma en todas las áreas. ¿Te das cuenta? De eso está hablando aquí. No vengas como las multitudes. El día de hoy siguen viniendo a Jesús buscando algo bonito, una emoción, que me vaya bien, que me bendiga. No, ven y sáciate en el Señor. Deleítate en Él. Eso es lo que tu alma anhela y necesita. Lo demás te va a deleitar un día, dos días. Jesús te va a deleitar eternamente. Toda la eternidad vas a estar haciendo eso. Aquí es donde realmente mostramos y amamos a Dios. ¿Te das cuenta? El único lugar donde vamos a estar satisfechos es en Cristo. No hay otro lugar. Y mi oración, mi anhelo es que cada uno de los que estamos aquí podamos satisfacernos de esa forma. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, queremos darte muchas gracias. Gracias por este tiempo, Dios. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesús, lo que veamos claramente, Señor. Y sabemos, Señor, que no somos más sabios ni más entendidos nosotros que los hombres que estaban en ese momento, en ese lugar, las personas que alimentaste y que te buscaban. Probablemente nosotros hubiéramos tenido la misma motivación, Señor. Pero ha sido tu gracia, Dios, pura gracia tuya, que nos ha abierto, Señor, los ojos. Nos ha dado entendimiento, Señor, para poder conocerte y para poder conocer tu salvación, Señor, tu perdón. Y te damos gracias por eso, Señor. Aún gracias, Dios, porque tú examinas nuestro corazón. Y si el día de hoy nos estamos acercando a ti, como veíamos como ellos, buscando algo que tú puedas ofrecernos, Señor, perdónanos. Vimos que esa no es la manera correcta de acercarnos a ti. Nos acercamos a ti, Señor, para saciarnos en ti, Señor, para deleitarnos en ti. Y eso es lo que te pedimos, Señor. Que cada uno de nosotros, cada vez que nos acerquemos a la palabra, Señor, todos los días podamos venir a tu palabra y podamos encontrarnos contigo, y que nuestra alma sea saciada, Señor. Todo lo demás, Señor, tú lo dijiste, será añadido. Nuestro trabajo, si de alguna forma se puede llamar trabajo, es creer en ti, Señor, es buscarte a ti, Señor. Llegar a ese punto de amarte, como dice tu palabra, Señor, amarte a ti sobre todas las cosas, Señor. Con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, Señor, con toda nuestra voluntad, con todo nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a amarte así, Señor. Revélate a nosotros, Dios. En verdad, Señor, creemos esto. Creemos que tú eres el pan de vida, el pan que descendió del cielo, Señor. Mayor que Moisés, mayor que el maná, eres tú. Y viniste a saciarnos, Señor. No hay nada. No hay nada que pueda saciarnos en esta tierra si no eres tú, Señor. Señor, te hemos probado. Y no te probamos, Señor, como esta multitud. Señor, hemos probado tu salvación. Hemos probado tu perdón. Ahora nos permites regresar a buscarte con esa motivación incorrecta, Señor. Queremos saciarnos de ti completamente, Señor. Sacia nuestro corazón, sacia nuestra alma. Por favor, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.